hemos invitado al comienzo del programa a dos personas que han llevado el caso de ese joven, seguro que nosotros y ustedes conocen, el joven de 25 años egipcio que fue hallado el 23 de octubre por los servicios del aeropuerto de Loyu, dentro de la bodega de un avión en la que se había introducido de manera clandestina para viajar como polizón hasta Bilbao. Bien, pues saben también, supongo, que este joven tuvo que ser repatriado, o bueno, fue en realidad denegado su asilo. Vamos a saludar a nuestros primeros invitados que nos van a contar realmente qué es lo que ha ocurrido con este joven. Tenemos a Javier Galparsoro, que es abogado, presidente de SEAR Refusiatuekin, con nosotros. Javier, ¿qué tal?
Muy bien, Egunon, buen
Egunon. Día. Y a Paco Vázquez, abogado. Hola, Paco.
Hola, Egunon.
A ti te llamaron un día después, ¿no? Cuando este joven fue descubierto en las bodegas de este avión.
Exacto. La historia es que el 23 llega procedente del Cairo en una bodega de un avión este joven. Luego me contará mi compañero las condiciones que vino en el avión. Y entonces yo estaba justamente de guardia, en el turno de oficio de extranjería, estaba de guardia el día 24 y fue cuando me comunican que hay una persona en el aeropuerto de Loyu que vino como de polizón en una bodega de un avión y me llaman simplemente para que acuda porque ya tenían todo preparado para comunicar una denegación de entrada en frontera.
Nosotros, yo cuando... Es la primera vez que ocurre, ¿no?
Que ellos también estaban un poco perdidos, la policía.
Que una persona llega en las bodegas de un avión.
Sí, ha habido algún intento de esconderse en el suelo de aterrizaje, pero con el frío que hacen a esas alturas han caído y han llegado fallecidos o no han llegado. Es la primera vez, según comentaban aquí en Loyu, seguro, y en Barajas, la policía de Barajas también confirmó que es la primera vez que venía una persona en un avión. Pudo acceder a la bodega porque él trabaja en el aeropuerto del Cairo, también es verdad, y pudo acceder a esa bodega. Entonces a mí me llaman el día 24 y me comunican que hay una persona en una instalación de Loyu, en un departamento que es una frontera imaginaria, que no es terreno todavía España, y que detienen allí porque le van a dar un... llegó sin identificar, sin pasaporte, entonces le van a denegar la entrada de España y identificar una expulsión en frontera.
Eso es interesante, que en el aeropuerto haya una frontera imaginaria.
Sí, nunca habíamos estado en ese sitio y es un sitio, unas instalaciones que no es terreno de nadie. Ahí estamos como en aguas internacionales.
Ajá.
Entonces... En prisibilidad, tenemos experiencia que cuando llegan polizones en barcos, normalmente, y cuando salen de esos países en esas condiciones de jugarse la vida en un avión, en una bodega, tiene una situación personal desesperada. Y por la experiencia que tenemos, posiblemente sea porque en ese país están perseguidos o sus vidas peligran por algún motivo y buscan refugio en un país más o menos civilizado como el nuestro. Entonces,
que era algo lo que le ocurrió a este joven, ¿no?
Entonces, yo, en previsibilidad de eso, y sabiendo que estos casos normalmente lo que se tramita al final va a ser un asilo de protección en nuestro país, y teniendo la experiencia de mi compañero Javier Galparsoro, que es presidente, como has dicho tú, de la asociación SEAR, una asociación potente que ayuda a esta gente, tiene mucha experiencia en los trámites, yo le comuniqué que había esta persona de polizón y si me podía acompañar como asesoramiento para tramitar, por si quería, que no tenía que hacer allí, pero posiblemente sí, si quería asilo de protección en España. Entonces yo le llamé a Javier y acudimos los dos, haciendo una fuerza más fuerte, vamos a decir así, los dos, al aeropuerto, a esa zona, con la Policía Nacional, que es la la Policía en Fronteras, que es la que se encarga de estos casos, y allí los dos acudimos a esa zona que pudimos ver imaginaria, que tiene ahí una pequeña instalación con una cama, con una pequeñita cocina para que puedan estar, porque estas personas, una cosa muy importante, que luego también ampliará Javier, me imagino, esta persona no está detenida.
No estaba detenida en ese momento.
No, es que no ha sido cometido un delito. Entrar ilegalmente en España no es un delito, es una falta administrativa. Estás detenida, no estás detenida, puede estar comunicada, incluso... En una maniobra genial, mi compañero consiguió el teléfono de esta persona y se comunicaba en vía WhatsApp con él, traduciendo el inglés, del árabe, con el traductor. Bueno, una odisea, que lo contrario mucho mejor. No estaba detenida, por tanto, no podía deambular libremente, eso sí, pero no estaba detenida, podía estar comunicada. Entonces, pues ese es el caso. Así,
claro, y a partir de ese momento, ¿cómo se suceden los acontecimientos, Javier?
Bueno, antes de que se sucedan los acontecimientos, quiero añadir otra cosa para los oyentes, porque esto de que es una zona imaginaria, parecía que estábamos eso en algo virtual, y resulta que este señor y yo hemos descendido dentro del aeropuerto a un lugar al que no hubiéramos accedido fácilmente, porque está en un lateral del mismo aeropuerto, próximo a la comisaría de policía. Nosotros bajábamos a ras de pista, pasábamos un control, un escáner, es el lugar por donde entran las tripulaciones, o sea que es un escenario, es un sitio real. Luego entrábamos en paralelo a los pasillos por donde circulan los pasajeros, siempre acompañados de la policía. Se abría una puerta y llegábamos a unas salitas, concretamente donde hicimos la entrevista, era una sala cedida por AENA, muy precaria, donde estábamos los dos letrados, estaba este hombre, estaba el policía, y en ese momento dijimos, ¿y el intérprete? Pues este hombre habla árabe solamente. En aquel primer momento no teníamos conocimiento de que tuviera dominio de otros idiomas. Ah, no, no, es que el intérprete está al teléfono. ¿Cómo que al teléfono? Y entonces se establece, porque esto es surrealista, Paco, y no se nos puede olvidar, una comunicación, iba a decir virtual, no, lo siguiente, con una falta de precisión y de audición correcta, con una persona que no sabíamos, se nos dijo que era la intérprete oficial de árabe, al teléfono, en un teléfono que habían traído ellos desde otro lugar, que tuvieron que conectar allí, que si no funcionaba correctamente...
Además que tenía manos libres, que no funcionaba manos libres. Entonces teníamos que coger el micro como un teléfono normal, hablar, preguntar, volver a hablar, escuchar por el teléfono...
Imaginaros a un hombre que ha llegado, ahora vamos a añadir el detalle, en la bodega de ese avión a 30 bajo cero, se ha jugado la vida. Como sabemos, todos los que viajamos en avión, esa es la forma habitual en que viajamos, Paco y vosotros también, ¿no? Y los oyentes, en la bodega del avión. ¿Eh? Y dices, y este, en ese día, nunca se me olvidará, le dicen al compañero, bueno, vienen ustedes exclusivamente para notificarle la denegación de entrada porque se va directamente a su país. Hoy toca esto solamente. Entonces nos miramos los dos diciendo, ¿cómo que para notificar la denegación de entrada? Una denegación de entrada que era la siguiente a otra que se había notificado el día anterior en ausencia de abogados. Y entonces nos dicen primero que nos van a dar un documento que es el del día anterior. Digo, pero vamos a ver, escúchenme, sí, está hablando con dos abogados.
Ya redactado.
Venía todo redactado, todo está preparado, porque todo esto no hay impresora, tenía que salir el funcionario arriba para imprimir. Bueno, todo absolutamente kafkiano. Es una cosa que es que hay que contar para daros una idea de lo que es este espacio virtual en el que en realidad hemos estado este señor y yo, y donde hemos visto efectivamente cómo es ese lugar, en donde hay, yo lo visité, hay dos habitaciones, pone además sala de retornados. Una habitación para hombres, tiene una cama y un baño, y otra para familias y mujeres con tres literas.
Javier, pero con toda la experiencia que tenéis, ¿esto solo ocurre en los aeropuertos o en otros lugares, en el puerto, en algún otro lugar donde se viven situaciones como esta?
Vamos a ver, nos estáis llamando y lo estamos contando porque hemos tenido una experiencia los dos conjuntamente. Yo llevo muchos años en la profesión, he tenido mucha experiencia de polizones marítimos, he vivido unas situaciones todavía mucho más arriesgadas porque la vida del que llega a bordo de un barco metido en la sentina de un buque, en medio de la carga, cargas peligrosas, con amenazas de la tripulación de tirarle por la borda, eso es para contar también, y además el buque es una frontera móvil que se mueve, ¿no? Bueno, estamos contando un episodio que no sé si se ha repetido en otros aeropuertos, en otros puertos, en otras ciudades. Esto lo hemos vivido en lo que llamamos el Estado de Derecho, este señor y yo que somos abogados, y damos fe de ello. No se puede consentir que tengamos entrevista con un señor al que se le dice que le van a denegar la entrada después de haberse jugado la vida, en presencia de un intérprete que se nos dice que es intérprete, pero que está al teléfono, y atención, porque lo siguiente es que al compañero le dicen que no le vamos a dar la copia de la denegación de entrada, de la resolución, que es la que él tendría que recurrir, obviamente, y dice, ¿cómo? ¿Que no nos vais a notificar la denegación de entrada? Pues no firmamos nadie. Claro, vamos a jugar todos igual de limpio. Tú estás haciendo todo esto con una intérprete a distancia y no me vas a dar el papel que estamos haciendo ahora. Entonces ya se armó el revuelo. Hay que consultar con el jefe.
Sí, pero bueno. También es verdad que como ellos también... A ver, yo quiero también romper una lanza en favor de la policía del aeropuerto, que la verdad que los policías de a pie, los que nos... la primera vez que fuimos, que hemos ido varias veces, la primera vez que fuimos nos atendieron para darnos la famosa orden de denegación, se portaron muy bien, nos facilitaron las cosas, pero eran como... No, dos marionetas, porque están todo el rato conectando con un teléfono, con un supuesto jefe que se quedaba instrucciones de que había que hacer. Nos presentaban la orden ya escrita diciendo que nos lleva, que ha entrado de forma, ha intentado entrar de forma ilegal en el país España, no está identificado, por lo tanto se le niega el acceso a la frontera y se le retorna a su país ya redactada, y contra eso tenemos luego, si queremos poner un recurso, tenemos un mes para poner un recurso único de exposición, que siempre lo pones, pero al final le deportan. Entonces, sí es verdad que yo y teníamos que firmar, yo, él, como que se le notifica, y yo como garante de esa notificación. Y yo dijo, ¿me das una copia para poder recurrir? Pues encima ahí una copia ponía que tenía un plazo de un mes para poner un recurso de presión. Me dice, no, 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 no te damos copia. pues ¿cómo? ¿Qué voy a recurrir? Entonces fue cuando yo nos dije, nos negamos a firmar, ni él ni yo vamos a firmar esto, y esto no ha existido. Entonces fue cuando hablaron con los jefes y sí, al final sí nos dieron la copia.
Bueno, en definitiva, se le iba a deportar directamente cuando en una revelación, a través de esa genial comunicación que conseguimos establecer, otro caso inédito. Hemos tenido su móvil, hemos permanecido conectados a él permanentemente durante los 11 días que ha estado en el aeropuerto, cosa que está terminantemente prohibida, pero bueno, afortunadamente hoy lo puedo contar con verdadero orgullo, porque eso me ha permitido a mí, en la segunda parte que ha sido, que de repente él me dice, bueno, pero es que además de esto, como nadie me ha preguntado, quiero que sepáis. Uno, que sufrí abusos sexuales cuando era un niño por parte del imán de la mezquita. Dos, que soy apóstata del Islam en mi país, que es un país religioso, a raíz de esos hechos. Y tres, que fue una revelación posterior, pero que también la podemos meter ya porque no tenemos tiempo. Soy homosexual y me encuentro, él decía, estoy casado con un hombre. Y entonces es cuando nos miramos Paco y yo y dijimos, oye, esto en derecho se llama asilo porque está perseguido este hombre. Este señor que para la policía hasta ese día era un inmigrante irregular que ha llegado en la bodega del avión sin documentación, se convierte por su propia manifestación, por lo que está expresando, en un solicitante de protección internacional. Tenemos que reconducir esta situación. Y es cuando da esto un giro copernicano y entonces los dos abogados, el primer día Paco me convocó a mí de apoyo en su denegación de entrada y el segundo día, en lo que ya era una solicitud de asilo, yo le digo, Paco, ven de refuerzo conmigo porque vamos a ponernos además ya en plan flamenco. Lo primero que exigimos, intérprete presencial. Aquí no vale ya nadie por teléfono. Vamos a hacer una entrevista de petición de asilo y queremos que haya una intérprete, que por cierto fue magnífica, en árabe, que le pueda trasladar y que él también pueda interpretar correctamente todo lo que quiere.
Sí, perdona, también es verdad, hay que ponerse en contexto de esa persona. Esta persona venía de un país de Egipto, había tenido varios problemas allí con la policía de Egipto por grupos de WhatsApp, porque claro, en Egipto, como dice la Oficina de Asilo y Refugio, Egipto es un país teóricamente libre que tú puedes ejercer la religión que quieras. Pero es verdad que en el Código Penal sí viene que manifestar expresiones en contra del Islam o fomentar la apostasía del Islam sí puede ser un delito. Y él tenía grupos de WhatsApp donde comentaba que no era apóstata, que no era creyente, y entonces ya había tenido algún altercado con la policía, que una vez le apartó en un sitio, le quitó la identificación del aeropuerto. Bueno, quiere decir que él venía con mucho recelo hasta aquí. Y gracias a la intervención nuestra, y sobre todo también Javier, que incluso le trajo, tenía frío allí, le trajo dos jerseys de su propia casa y se los regaló, él nos empezó, se empezó a abrir a nosotros y, primero, me sacó el móvil, tengo pasaporte y dos fotografías del pasaporte, que me las pasó por WhatsApp y yo se las mandé a la policía también. Ya venía identificado, ya cosa cambiaba. Tenía su pasaporte, además que está pasando una persona,
bueno,
de joven.
Al trabajar en el aeropuerto era consciente de que venía a Bilbao, podía haber ido a otro lugar, a otra parte
del
mundo.
Él contó que eligió Bilbao, es una persona entre varias opciones.
De 25 años, formada universitariamente, habla inglés perfectamente.
Licenciado en comercio por la Universidad del Cairo.
Es una persona que podía aportar a esta sociedad cosas enriquecidas. Y él trabajaba en el aeropuerto, en la cafetería, pero a raíz de los problemas con la policía secreta del país, cambió y tenía acceso a la bodega. Y ese día dijo, yo no aguanto más, me tengo que ir. Y estaba allí y había un avión a Barcelona, un avión a Málaga, un avión...
¿A Roma?
A Roma y el de Bilbao. Por supuesto, la capital del mundo. No voy a ir a Bilbao. Tenía que venir a pedir aquí el asilo. Y entonces, quiere decir que él tenía mucho recelo. Entonces, hasta que no llegamos nosotros y vimos que los únicos... Ahí eran sus amigos, éramos nosotros, fue cuando se abrió, nos enseñó el pasaporte y nos contó todo esto que acaba de contar Javier, que sufrió abusos, porque dice, como él dice, yo nací en Egipto, nací en una familia musulmana, y ahí naces musulmán y mueres musulmán. Y desde pequeño te obligan a ir, como aquí, me imagino, cuando dicen nosotros de pequeños, se obligaban a ir a la mezquita, pero a raíz de los abusos, él vio que esto que es, y cuando empezó a apostarse del Islam, y fue cuando nos contó todo eso, gracias a eso, que él se abrió a nosotros. Y claro, la policía tenía mucho miedo porque allí ya había tenido problemas con la policía. Claro, había ahí dos uniformados y no sabía aquí qué tipo de policía podíamos tener.
Y la policía a partir de ese momento frunce el ceño porque dice, esto se va a complicar. Lo que iba a ser una deportación inmediata, ahora resulta que se convierte en una solicitud de asilo en donde este señor, porque lo están oyendo ellos, está diciendo unas cosas que tienen mucho sentido.
Bueno, perdona, pero reviso, yo automáticamente meto un escrito solicitando la suspensión de la orden de expulsión hasta que se tramite el asilo, que tiene ya sus plazos también.
Vale, ahí se detiene, ahí se detiene no la expulsión.
Él no está detenido. Hemos dicho siempre que está en una zona allí.
Bueno, vamos a contar una anécdota también muy divertida al hilo de esto. Claro, ¿qué es detenido? ¿Qué es retenido? Ahora, ¿cómo estamos? estamos retenidos en este momento en una habitación que no nos están viendo, pero está la puerta cerrada.
Bueno, nadie os retiene, ¿eh? Podéis iros cuando queráis.
Perfecto, lo acabas, no, lo has clavado. Sí, sí, si yo en este momento, cuando termine el programa, alguien me impide salir de aquí, me está privando de libertad en este momento. Se llame como se llame, estoy en Onda Vasca, privado de libertad. Bueno, este muchacho, que lo hemos visto, Paco y yo, hemos pasado nosotros una serie de controles para llegar hasta él, estaba permanentemente vigilado, vigilante de seguridad, Policía Nacional, y locked, en inglés, custodiado, cerrado. Y hay un momento de desafío, que nos miramos Paco y yo, y dice, vamos a probar el estado de, como digo yo, el estado de desecho. A veces el estado de derecho, si le cambiamos la consonante, puede que tenga otro sentido. Le dije, entonces no está detenido. Vamos a hacer una cosa, oiga, le dije, no sé si estabas presente, le dije al policía, vamos a tomarnos un té en la cafetería del aeropuerto. Entonces nos acompañan, porque evidentemente tampoco tenemos unas, él no tiene una situación plena, ¿no?, de libertad. ¿Pero qué está usted insinuando, letrado? ¿Pero qué está usted diciendo? Estamos en la frontera. Claro. Digo, coño, pero él no está detenido, está solo retenido. Vamos a tomarnos el cafecito y vosotros venís detrás, ¿eh? Nos custodiáis permanentemente para que no se escape, que no se va a escapar a ningún sitio donde no tiene dónde ir. Esta es la realidad que tenemos. Esta es la frontera extraña, imaginaria, en la que los oyentes tienen que darse. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que no hay una línea divisoria entre la libertad y la privación de ella. Lo que acabo de decir, si yo no puedo abandonar un lugar, estoy privado de libertad. Este hombre realmente estaba privado de libertad. Y esto le habíamos complicado, Paco y yo, y él, con su historia, a la policía, a la situación, al Ministerio del Interior, porque hay un solo vuelo al Cairo, todos los lunes nada más. El vuelo en el que se lo querían llevar a él, atención, era el vuelo de regreso del mismo día. Él había llegado, no sé, a las...
Sí, a 4 de la tarde creo que era cuando lo aterrizó.
Lo querían meter en el vuelo de regreso directamente, y no importaba nada la historia, por qué has venido en la bodega, qué es lo que te ha pasado. No interesaba a nadie, le interesaba, hasta que este señor y yo hemos empezado a hurgar, a rascar y a descubrir que aquí detrás hay un candidato a la protección internacional. Y eso ha durado 11 días, desgraciadamente, para nada. Hemos prolongado una agonía, y esto es terrible decirlo ahora, porque finalmente ese asilo se nos ha denegado. ¿Y sabes por qué? Porque no hay pruebas. Otro problema que hay que explicar.
Claro.
¿Qué pruebas quiere en este momento el Estado? Que traigamos semen del imán para demostrar que el niño que fue este muchacho de 25 años a los 10 y medio fue abusado de manera continuada. ¿Qué queréis, Estado?
Y hay pruebas y hace la solicitud de asilo y te sueltan una contestación de copia y pega preparada, que imagino que será para todos los que sueltan en Egipto asilo, diciendo que es un país...
Pero es que hemos podido, por ejemplo, el chico dice que es homosexual. Consigo hablar yo con su pareja en Egipto, en el Cairo. Consigo que me mande unas fotos, muy, para mí, significativas, de lo que parece que podría ser su boda. Que no es una boda, porque no existe el matrimonio en Egipto, oficialmente, entre personas del mismo sexo, de la unión marital. ¿Qué dice el Estado? Las fotos no están comprobadas, no está aclarado si es él, si las fotos no permiten deducir. Claro, ¿qué queréis que hagamos? Que estamos en una frontera, que en la frontera no se dilucida realmente si una persona es refugiada o no. Esto es muy importante. La gente que cuando dice, han llegado refugiados, cuidado, han llegado personas que quieren pedir refugio, que quieren pedir asilo, hasta que lo obtengan, lo mismo los de los del Hierro, los de Lampedusa, tienen un procedimiento que tienes que demostrar que eres un perseguido por esas causas de raza, de religión.
Claro, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre esta persona y los que llegan en cayuco a las costas?
El problema es que tienes que pedirlo. Primero tienes que saber pedir. ¿Cómo sabe un señor de Egipto, por mucho que trabaje en la cafetería, que existe la... Además, él me miraba como diciendo, ¿qué es eso? ¿No? Sí. Digo, tú tranquilo, ¿eh? Wait y trust, confía. Pero a partir de ese momento tú dices, yo sé que esto es una tarea titánica, me están pidiendo que demuestre cosas en una frontera donde tengo que ir yo a un sitio que está vigilado, a intentar conseguir que documentos, no trae nada, trae el pasaporte.
Además,
nada.
Aquí no se solicitaba que se concediese el asilo, sino que se admitiese a trámite ese asilo. Y en ese periodo, de un espacio de tiempo, se puede aportar todas esas pruebas que tenemos para que se conceda o no se le conceda. Que es importante, solicitas asilo y lo normal es a trámite, y luego puede que lo otro concedan, ¿eh?
Claro.
Pasa
claro.
Que en ese espacio, si al final pruebas que sí tienes derecho o tienes ese sentido de perseguimiento, te lo van a conceder. Pero es que aquí en este caso, a ver, en este caso querían deshacerse de esta persona ya y ni siquiera lo han metido a trámite. O sea,
hay otros casos quizás más, no sé si más evidentes, ¿no? Conflictos internacionales donde las personas intentan abandonar sus países y buscan asilo político en otros países. Ahí ¿Cómo sí, es el procedimiento
pero,
cuál es? ¿Cómo
pues,
es ahí?
Pues no está igual. Igual. No es tan automático. Tú vienes en este momento, vamos a suponeros, imaginaros, vamos a poner un ejemplo que podría ser el más tetero del mundo en este momento. Un gazatí. Uh-huh. Llega un señor palestino que dice en este momento que es de Gaza. Vale. ¿Cómo demuestras que eres de Gaza? ¿O que vives en Gaza? ¿Que eres palestino? ¿Qué documentación traes de un Estado que no existe virtualmente? O sea, realmente no existe, no está reconocido por nadie. Bueno, empezaría las investigaciones. A ver si además de ser gazatí es un terrorista. A ver si es de Hamas. A todo esto, el avión lo chequearon también por motivos de seguridad. Claro. Claro. Este hombre llega de Egipto. Ven, lo podemos entender esto, ¿no? En un Estado...
una bodega que puede haber introducido un objeto, qué cosa.
Entonces, la obsesión del Estado, de la obsesión de Europa, yo que tengo mucha experiencia en asilo, es que el que dice algo tiene que demostrarlo. No basta con que seas palestino. Tienes que demostrarme que tú, en ese contexto de Palestina, en la situación concreta que has vivido, tú eres realmente un perseguido por causa de esa situación y me lo puedes demostrar. Y como no me lo puedas demostrar, yo te puedo denegar, te puedo inadmitir, te puedo rechazar porque no me has traído la prueba. Y si te la traigo, viene la segunda parte. Somos abogados. Tiene que venir traducida, legalizada, compulsada, apostillada, porque si no pongo en duda todo. Que es lo que me decían de las fotos de la pareja. Ah, pero si es una foto de una pareja, digo, claro, evidentemente, pero coño, ¿y por qué pones en duda todo?
Claro, solo el hecho de que una persona se arriesgue su vida introduciéndose en una bodega a 30 grados bajo cero para viajar y salir de su país, eso no
hace. Y aquí también, el tema del aeropuerto, también una especialidad, que es que cuando estás en Melilla, menos el trozo ese que tienen entre dos mallas de Melilla, que también se considera que no sé qué lo que es, cuando saltas estás en España, has entrado, ya es diferente, ya es una expulsión, una orden de expulsión, es totalmente diferente. Aquí, aunque parece ser, según las noticias, sí que bajó del avión, pisó pista. La pista no sé si es Bilbao o qué es. Corrió por las pistas porque le detuvo la Guardia Civil. O sea, ¿había entrado en España? Porque si había entrado en España, entonces había que entrar una orden de expulsión, ¿no? Una denegación de entrada. Pasa que ahí ya, según el constitucional, Javier sabe más que yo del tema este, ya se entiende que si es persecución, se considera que también has entrado en el país, sí. Pero aquí en Bilbao estaba en España, estaba en una zona que es una frontera que no
pero
es
pero imaginemos
nada.
Por un momento que este hombre tiene un accidente, un percance, una lesión, que está mal, y que le tienen que ingresar en cruces. Está en España, ha entrado en España. Bueno, Paco y yo hubiéramos activado una serie de mecanismos para que así fuera. Uh-huh. Realmente se nos ha ido, y esto es tremendo, se nos ha ido con expresiones de me van a matar, me pueden torturar. ¿Te acuerdas aquel primer día que nos dijo cuatro adjetivos? Tortura, muerte, deportación
o
desaparición. Y el Estado es implacable, es inmisericordia, es un asunto, es un
expediente. De hecho, Javier, creo que tienes noticias de que sí, cuando llegó a Egipto
fue detenido, ingresado en la prisión de máxima seguridad del Cairo.
Tiene contacto con su hermano.
Ha sido puesto en libertad hace cuatro días, milagrosamente, con la con la presión que hemos hecho a través de Amnistía Internacional también.
Otra cosa importante, hablando de eso, la Comisión de Refugiados de ACNUR, validó el expediente de que se a trámite para investigar si esta persona sufría todo esto que había contado.
Claro, es que frente a esa denegación de asilo hemos hecho primero un reexamen en frontera. Después del reexamen en frontera vino denegado también por interior, pero venía con apoyo de ACNUR, como decía. Que ACNUR estaba apoyando nuestro caso, que decía más o menos un poco lo que está explicando Paco. Vamos a tomar esto con cierta tranquilidad, dejarle que entre.
ACNUR,
nos sentamos
que recordamos que es el alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas.
Tiene un informe preceptivo en el procedimiento de asilo, pero no vinculante para interior. Uh-huh. Interior implacable y misericorde. No hay pruebas. No me traes el semen del imán, ni la prueba clara de la apostasía, ni esa pareja de ese chico de la foto tan majo, me traes la prueba de que sea su
todo eso en dos días, bueno, hay que hacerlo.
Contencioso ante la Audiencia Nacional, con una cosa que se llama medidas cautelarísimas. Lo más urgente que es, por favor, paren la deportación. No se para la deportación. Uh-huh. La Audiencia Nacional la para. Es creer que jugamos una última baza. Teníamos un cartucho en la recámara mucho más fuerte todavía. Regla 39 del reglamento del Consejo de Europa. Nos vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero antes pusiste un habeas corpus.
También.
Ante el juez de guardia de Bilbao.
Dije, bueno, no puede seguir este hombre detenido. Lleva 10 días aquí. Y el juez decide una cosa increíble, que es reconvierte la situación. Le convierte de retenido en detenido y ordena el traslado al CIE. Le convierte en un extranjero irregular, trasladado al CIE de Madrid, que está cerrado desde enero. Un juez ordena el traslado a un sitio imposible y la policía le dice, señoría, que no le podemos llevar a Madrid, que está cerrado. Y entonces el juez le dice, ah, pues entonces está cerrado, aceleren, aceleren por favor la deportación. ha salido mal lo de la Audiencia Nacional, aceleren la deportación. Y en ese momento es cuando cambian el plan de vuelos y deciden llevárselo al día siguiente.
¿Es cuando pones lo de Bruselas?
Pongo la demanda en Bruselas, en Luxemburgo. En Estrasburgo,
sí, Estrasburgo,
en
el Tribunal de Derechos Humanos.
Bueno, pendiente de una respuesta de Europa, Interior, un juez, otro juez, que luego hubo una segunda demanda, dicen que no hay ninguno, ni Lobstadt. Adelante, consúmese todo. Y se ha llevado a cabo una deportación en estas circunstancias. Yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir. He pedido vez en la Universidad de Deusto para matricularme de nuevo en Derecho, en primero de Derecho. Iba a dar unas clases esta semana y las he suspendido. Me siento un inepto. Tengo que volver a empezar.
Bueno, al final de la historia, las noticias que tenemos es que llegó al Cairo y fue detenido, entrado a una prisión de máxima seguridad. Parece ser que porque Javi tiene contacto con el teléfono, con su familia, con su hermano. Y parece ser que la causa era que en Egipto, la causa era, has pedido asilo en un país europeo y eso va en contra de las leyes de Egipto, porque en Egipto no pasa nada. No tienes por qué pedir asilo en ninguna parte. Y ha estado ahí que una semana.
Una semana de tormento, me dicen.
Dice que ha sido torturado.
Torturado.
Y ahora el proceso de libertad el viernes, ¿no?
El viernes, sí, sí. Estoy esperando las pruebas de eso para poderlas acompañar ante Estrasburgo, para que ante la Audiencia Nacional, ¿ves? Vosotros que decís que no pasa nada, que no
ocurre nada. Vais a hacer seguimiento, por tanto,
de eso. Pero, por favor, no sé. No, aparte de que el caso no ha terminado jurídicamente. Si yo tengo un informe de apoyo de ACNUR, espero ganar el juicio de la Audiencia Nacional en su día. Una cosa es la medida cautelarísima, que era el intentar evitar la deportación.
Y ahí, Javier, ¿Estrasburgo puede considerar admitir y que lo ordene el regreso?
No, en Estrasburgo lo que teníamos era una medida cautelarísima para evitar la
deportación. Una vez que está ya deportado.
Una vez que está deportado ya, el tema de Estrasburgo está ya agotado. Ahora tenemos todos los huevos en la cesta de la Audiencia Nacional.
Pues este es el caso del joven egipcio deportado que llegó a Bilbao en las bodegas del avión y lo habéis contado estupendamente bien, ¿eh?
Bueno, lo hemos contado bien,
lo habéis narrado bien, pero...
Lo hemos narrado bien, que es una historia, claro, para los oyentes a lo mejor, que es muy difícil no es fácil de entender, pero yo con una sensación absoluta, y Paco también, de frustración. Es decir, nos hemos dejado la piel, porque es la verdad, esto supone muchas horas, mucho esfuerzo, mucho pensar, mucho decidir, mucho consultar, para nada. Porque al final el Estado es implacable, es el que siempre tiene la última llave del cofre.
Sí, nos hemos pasado muchas horas en el aeropuerto, cada vez que íbamos casi 5 o 6 horas, y al menos intento explicar con términos normales, porque esto jurídicamente tiene su entorno,
claro,
y tiene
claro.
Lo que dice Javier, que me voy a matricular en Derecho, es que rompe un poco todo lo que nos han enseñado.
Es verdad que los funcionarios policiales han sido muy amables con nosotros, han estado correctísimos, pero claro, son muñecos de trapo. Siempre no paraban de decir, tenemos que hablar con el jefe, hay que hablar. El jefe era como...
De Charlie, ¿no?
Lógico, ellos no pueden decidir, ¿no?
Ya, pero yo tampoco puedo decidir, yo soy simplemente un abogado, y él también es un abogado.
Bueno, voy a decir también porque era un caso inusual que ellos tampoco...
Ya.
Bueno,
Javier, pues muchísimas gracias, Paco Vázquez.
A vosotros por dar la oportunidad de dar alta voz.
Os esperamos en otra ocasión.
Volveremos.
Porque hay muchas historias que contar.
Demasiadas, desgraciadamente.
Unas buenas también, muchas acaban también bien, ¿eh?
Bien. Bueno, pues en alguna ocasión tendremos la oportunidad de conocer alguna historia que haya terminado bien. Las 11:35 de momento lo que hacemos es hacer una parada para tomarnos un café vaqué.